En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli esta mañana ya de lunes 23 de diciembre de 2024. Está hoy en los teléfonos nuestra compañera Bere Flores, que nos acompaña en esta ocasión. Luis Durán, que está en los controles. Soy su servidor Víctor Montes Rentería. Y arrancamos este programa, ¿qué le parece? Para que usted se ponga en contacto a las líneas telefónicas que ya conoce. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le sugiero que si tiene algún pendiente lo haga de conocimiento hoy, porque comienza la actividad de más difícil, digamos, la de menos actividades, la época en la que ya con las fiestas encima, pues las oficinas dejan a su personal de guardia y es más lento que le puedan atender. Así que si usted tiene un pendiente, por favor hágalo de conocimiento en este espacio para que antes de que se vayan a descansar por el feriado o que trabajen mediodía mañana, pues bueno, le puedan dar una solución a usted. ¿Qué le parece? Por ejemplo, nos dicen acá, pido su apoyo para darle seguimiento a este reporte desde el 12 de noviembre. Solo me dicen que se le da seguimiento. Es el ZAP 1036-7819. Luminares en Inglaterra y Periférico San Juan de Ocotán frente a las vías del tren. Que porque es peligroso caminar por ahí, dice este mensaje. Pues vamos a ver si le da respuesta a Zapopan. Ya lo tenemos aquí en la mira, lo acabamos de compartir. Y por supuesto que le daremos seguimiento. Mientras tanto, vamos con Esther Flores, que está en el teléfono público. Es la primera llamada del programa, así que adelante, muy buenos días, dígame.
No se escucha casi, doctor.
Buenos días.
Casi no escucho.
Yo le escucho perfecto, adelante, por favor.
¿Sí?
Sí, dígame.
Mire, licenciado Víctor, yo tengo mucho oyendo su programa. Tengo un problema que mandé a hacer un intestado de mi hermana gemela. Aquí en el Divis me recomendaron, aquí en el Divis de Santa Margarita me recomendaron sería judicial, que fuera allá, que no me cobraban. Entonces ya tengo mucho allá y que tráigame un papel, tráigame esto, tráigame el otro, hasta que ya la licenciada Natalí Figueroa era la que me atendía. Pero sé de que poco a poco me fue captando el predial, el desintestado, la defunción de mi hermana, a grado que me quitó, mandó pedir las escrituras originales, copias y todo, y es hora de que no me entrega nada. Yo ya fui últimamente porque me estaban hablando por teléfono que iba a pagar no sé cuántos miles de pesos, cientos de pesos. Entonces yo le hablé a ella, digo, véngase, la están estacionando, véngase inmediatamente. Ah, pues fui yo para eso y me dijo, me hizo firmar mi IFE y una firma que estaba mal. Y hasta la fecha ya fui yo, que cuando me fui a ver qué pasaba, me mandó que no estaba la licenciada esa, que la habían cambiado de trabajo porque no había licenciados, que iban a venir las vacaciones de este del 24 y enero. Y estoy citada como el 9 de enero, por todo. Pero yo tengo seguridad de que sí me van a cobrar, pero no allí, porque yo creo que no tienen seguridad de cobrar allí, porque estoy en la sala número 3 de lo familiar, que no cobran, pero ellos cobran atrás de mandaban a hacer todo en el colegio de los colegio de notarios. Y a mí se me es que están hablando de allí, pero yo tengo fe de que ir al día de 9 allá, a ver qué me salen, con qué me salen. Yo quiero saber a ver cuánto me cobran, pero yo quiero a ver si pues logro de que me cobren un poco por ser de tercera edad. Entonces yo no tengo dinero, ¿dónde estoy? Soy sola, tengo familia, pero como si no tuviera, y yo necesito mi casa, no se me la vayan a quitar. Entonces yo tengo que hacer algo, ¿qué hago, licenciado? Yo te pensé en usted, que es un ángel, diciendo todo muy bien, y a ver qué me aconseja.
A ver si le entendí bien. Lo primero es que quiere hacer un intestado, ¿no? ¿O ya lo hizo?
Lo prim- primero qué?
¿Ya hizo el intestado o apenas lo va a hacer?
Ya me hizo, pues, que me hicieron el intestado, el de mi hermana, que ya está todo, pues, pero no me entrega nada.
Ajá, a ver, entonces, usted lo tramitó, pero no han entregado el intestado, en el testamento.
No, es que yo no, es que me pidieron la defunción, la defunción de mi hermana.
Ah, está en el trámite del intestado.
A todo el testamento, pues. Pero hasta ahorita no me han entregado nada, ni me dicen cuánto es allí. Yo quisiera ir, voy a ir el 9 de este, voy a ir con un sobrino. Para que vea papeles cómo están, pero no le enseñan papeles, que no están allí, que la licenciada no está allí, que la fregada, que los licenciados están, no hay licenciados ahorita, que están los escritores solos y que sabe qué.
Claro, a ver, dígame,
¿qué me baso?
Sí, dígame una cosa, las escrituras, ¿para qué se las pidieron? Porque no se necesitan las escrituras todavía si la propiedad no estaba a nombre de su hermana fallecida.
Pues sí, no se necesitan, pero... Pues ya ve, yo me atonté, yo soy persona mayor, ya ando ya más de 80 años, ya no puedo ver, no puedo nada, y me pidieron copias y todo allá, y allá está todo codo. Yo lo que me urge es mis escrituras, si no me quieren hacer nada, que no me hagan, pero yo quiero mis escrituras.
Bueno, lo que va a tener que hacer más bien antes de ir a donde está haciendo ese trámite, en cuanto...
Espérate, no soy licenciado.
En cuanto entre el mes de enero, va a tener que usted va a tener que ir al registro público de la propiedad a solicitar una libertad de gravamen.
¿Al servicio público de la propiedad?
Al registro público de la propiedad.
¿Al servicio?
Sí.
¿Servicio?
Ajá.
¿Al servicio público de la sociedad?
A ver, no. ¿Regresa a hacerlo? Bere. Dile que vamos a marcarle otra vez para que nos dé otro número, celular de preferencia, donde nos escuche bien, porque no me está entendiendo nada y le voy a confundir más. Así que hasta que no esté restablecida la comunicación al 100% y nos escuche bien, continuamos con ella. Si no, definitivamente la vamos a meter en un problema mucho mayor. Dice aquí, la semana pasada te mandé un mensaje para pedirte si nos puedes ayudar, ya que en el 110 los que teníamos cita en neurología del vespertino nos dijeron que no había médico porque estaba incapacitado, que volviéramos a finales de enero, principios de febrero a sacar nueva cita. Ya me he contactado al hospital, espero me den cita. El motivo de este mensaje es para agradecerles la atención, dice Rubén Gómez Ustaita, y feliz Navidad a todo el equipo de Radio Metrópoli. Pues buena noticia, muchas gracias y muy amable. Vamos, Luis, a hacer la pausa en lo que tratamos de recomponer la comunicación con la señora y seguimos después en el teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, dice este mensaje, soy el señor Velázquez, en el CEMEFO no creman cuerpos o hay que contratar funeraria para cremarlo. No, el CEMEFO solamente se lleva el cuerpo cuando es una muerte de la que no se tiene la certeza de qué fue lo que pasó, lo deja en resguardo mientras el personal de ciencias forenses, los médicos especialistas hacen en la autopsia de ley. Una vez que se determina la causa de la muerte de la persona, entonces ya usted le entregan el cuerpo. Usted ya lo tiene que sacar de ahí con la funeraria, usted paga la funeraria para que se lo puedan entregar, y si es un delito violento que implica que la persona esté en una investigación judicial, el fallecimiento de esta persona quiero decir, pues usted debe de sepultar a la persona en un cementerio, tiene que enterrarlo, pues no lo puede cremar. Si es un delito no lo puede cremar, salvo que ahí le den indicaciones de lo contrario. Por ejemplo, un adulto mayor, no sé, que a lo mejor muere en su casa, de todo se lo lleva al CEMEFO y la causa de la muerte es infarto al miocardio, por decirle un ejemplo, ahí entonces sí le dirían que hay posibilidades de que, al ser una muerte natural, haga la cremación correspondiente. Pero si lo balacearon, si lo encontraron en circunstancias sospechosas, se sospecha que lo asesinaron, ahí sí tiene que sepultarlo porque la investigación continúa y el cuerpo es parte de la investigación, no se puede cremar, porque desaparece toda evidencia, tiene que ser sepultada la persona. Espero haber destrabado su duda, señor Velázquez, y esa es la forma en que tiene que trabajar. Dice otro de los textos que tenemos por acá en el chat, ¿por qué los diputados locales se dieron vacaciones cuando por ley todavía no les corresponden? Y va para todos, porque cuando se trata de flojear o aumentarse recursos, ahí se ponen de acuerdo bien fácil los de Morena y MC, dice Alfredo Martínez. Sí, fue un acuerdo del pleno, lamentablemente, pues sí, como ellos se ponen de acuerdo, pues decidieron faltar, que porque van a hacer actividades de sus distritos. A mí garantícenme que van a estar trabajando en el distrito, ¿no? Mándenme las fotografías a ver si es cierto, pero la verdad es que no. La mayoría de ellos, pues no creo que estén yo haciendo esas actividades que tanto están señalando, quién sabe. Dice otro mensaje que tenemos por acá. Es una imagen nada más con buenos deseos y le agradecemos a la persona que se toma el tiempo de escribirnos. Dice, del asunto de la señora, cuando tramitas un sucesorio dentro del procedimiento se exhiben las escrituras de los bienes listados en el inventario que se hubiera hecho. Seguramente para eso se las pidieron. Dile que vaya al juzgado con su número de expediente y al juzgado y vea si hay sentencia de adjudicación. Si ya hay, puede solicitar su escritura compareciendo con un notario. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que dijo que, si lo entendí bien, dijo que no puede ni ver. Entonces la va a acompañar un sobrino, que espero le entienda, para que también le den ese procedimiento. Le expliquen todos los pormenores del procedimiento y pueda hacerlo. Ojalá que sí. ¿Está otra llamada, Luis, en línea? Sí, ¿verdad? Entonces vámonos con Luis Guzmán. Adelante, Luis, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, mi amigo, primeramente, feliz Navidad a todo el grupo. Se nos fue Griselda, pero bueno.
Gracias.
Que le vaya bien. El asunto es este, que en el Panteón Guadalajara, yo fui el mes pasado y desde entonces quería hablar, pero no podía. Es un muladar aquello. Es un muladar, yo creo que el tiradero de acá, de que estaba de la basura, es más digno que el Panteón Guadalajara. Sí, es un panteón demasiado sucio, la hierba muy larga, muy alta, ¿sí? Al lado de la lápida de mis parientes que fuimos a visitar, era un hierbero aquello y un mosquero, o sea, muchos mosquitos, ¿sí? Y ese es en primer lugar. En segundo lugar, las pilas de agua no tienen agua. Y entonces los señores que andan ahí ofreciéndose, pues le venden a uno el agua como que si fuera del cielo. Un bote de 5 litros de agua le andan cobrando unos 50 pesos. Entonces, yo digo, ¿para qué pagamos al ayuntamiento una cantidad de dinero cada mes? Digo, cada año, perdón, porque nos tengan un panteón digno y no lo tienen digno. Uh-huh. Ese es mi comentario.
Claro. Sí, en el caso del Panteón Guadalajara la dinámica es un tanto complicada porque las personas van, por ejemplo, en 2 de noviembre, dejan sus flores, coronas, adornos, imágenes religiosas y no vuelven hasta el otro 2 de noviembre, ya que pasó todo un año, mientras ahí se acumula esas flores secas, esas coronas rotas, desgastadas, y luego todo eso se lo lleva el viento o alguien que no tiene nada que hacer lo vandaliza, lo va y lo avienta, y entonces se va acumulando entre tumbas o a la orilla de las tumbas. Lo que sí hay que reclamar aquí es cuando, por ejemplo, yo hago una limpieza de mi tumba o de mi cripta y voy y dejo la basura en donde está el contenedor, ¿por qué no se llevan la basura del contenedor? ¿Por qué no hay una limpieza como tal de los andadores y caminamientos del panteón para que esté siempre en buenas condiciones y limpio? La responsabilidad del agua también es del ayuntamiento, sí, que dejen el sistema perfectamente abastecido, y creo que el cobro viene de las personas que están ahí porque pues hacen el traslado de ir por él hasta la entrada al agua y traerla cargando de regreso, y pues le ahorran a la persona el desgaste físico de hacer ese trabajo. Entonces, pues es, digamos, una contraprestación. No, el agua no creo que se la estén vendiendo, más bien lo que le cobran es como la llevada y la traída, supongo. Pero sí tiene toda la razón, hay que hacer un reclamo al municipio para que se busque cambiar la dinámica de los panteones, cambiar la forma en que se hace el mantenimiento, porque así como está no está funcionando. Le digo, las personas sí, al principio mucho dolor y mucha tristeza, y ahí los veo uno cada 15 días. Pasan los años y luego ya no vuelven más que cada año, si vuelven. Y cuando vuelven hacen su acomodo, limpian, barren, pero ya no regresan para retirar lo que está sucio. Entonces, eso sí, el ayuntamiento dice, a ver, yo te vendo el espacio ya es tuyo, pero es como tu casa, tu responsabilidad es limpiarlo y cuidarlo, y eso no sucede, ¿no? Entonces, hay que ver con el municipio, cada quien su responsabilidad, nada más.
Miren, mi queja más que la basura es el pasto. Sí, entiendo que acaba de pasar el tiempo de agua, ¿sí? Sí. Y el pasto ya está seco. Y hay pasto de más de un metro de altura.
Ajá.
Sí, ese es el tema principal, ¿sí? Vi yo a una persona de los trabajadores del ayuntamiento ahí limpiando. Le dije, oye, ¿qué? Nomás, no, es que van a traer a sepultar a uno aquí. Uh-huh. Y por eso estamos limpiando. O sea, van limpiando el zacate conforme pues la van a ocupar.
Uh-huh.
Y lo que más me extraña es que el 2 de noviembre fue, no sé, 40, 50 mil gentes, y yo en Notisistema no he oído a alguien que se haya quejado de eso, del pasto y de la basura, ¿sí? Entonces somos una bola de agachones los mexicanos, ¿sí? Yo creo que no se vale, pues, que si nos cobran, no pidamos lo que exijamos, lo que estamos pagando, ¿verdad?
Pero la pregunta también será si alcanza ese recurso para todo lo que se tiene que hacer, porque el panteón es enorme, ¿no? Hay que ser también realistas, el panteón es
sí,
enorme.
O sea, yo entiendo, todo lo entiendo yo, ¿sí?
Uh-huh.
Todo lo entiendo yo, el panteón es enorme, es grandísimo, ¿sí? Pero ¿cuánta gente fue y nadie se... o tan poca gente oímos Radio Metrópoli y nadie se quejó en Radio Metrópoli?
Uh-huh. Bueno.
De ese porquerillero que es.
Claro. Digo,
por ejemplo, como lo del seguro.
Uh-huh.
Yo voy a la clínica que está ahí por el Templo de San Pablo. Hay que estar a las 5 de la mañana ahí para que te toque, a ver si te toca.
Uh-huh.
La consulta, ¿sí? Pues yo prefiero el señor que se fue y la que está ahorita. Nos ofrecían un servicio médico igual al de por allá de Europa.
Uh-huh.
Sí, por no de, yo prefiero mejor el servicio del seguro social de los años 80, 90 a uno de por allá de Europa, ¿verdad?
Claro. Mire, yo también le voy a decir algo a título personal. Creo que el diseño de los cementerios como está actualmente, de los que son espacios públicos como este, como el Guadalajara, el Panteón de Mezquitán, el Panteón de acá que está por el Cerro de, creo que es de Santa María, es inoperante. Con tantas estructuras que construye la gente que parecen algunos mausoleos así de 3-4 niveles, tumbas que sobresalen del piso, es muy difícil con los huequitos que dejan entre tumbas poder mantener libre de maleza y limpio todo si las personas no van a hacerlo, porque si quisiéramos que el municipio hiciera la limpieza entre tumbas, no hay herramienta ni personal humano que alcance para hacerlo. Y lo pongo como ejemplo porque panteones como o cementerios como el Recinto de la Paz, que está en Zapopan, que tiene este estilo americano, que es solamente la placa, la lápida en el piso y lo demás es pasto en todo lo demás, en toda la superficie, pues hay personal que va y corta el césped con maquinaria y es más fácil darle mantenimiento, está limpio, está pues en otras condiciones, pero es otro nivel y es más caro, por supuesto. Entonces, hoy trabajar entre tumbas como está es realmente complicado y ahí el ayuntamiento pues tiene me imagino, la consigna de pues es tu propiedad, es tu terreno, tú sabes lo que construyes encima de ella, pero eso se convierte en un tianguis, porque todo mundo hace unas construcciones dificilísimas que luego se hace muy complicado darle mantenimiento a todos. Entonces, entiendo su punto perfectamente, pero pues habrá que ver el ayuntamiento que le explique al ciudadano, a cada uno de los que están, como usted, propietarios de las tumbas, cuál es su responsabilidad y cuál es la de las personas, para que nada más quede claro quién se tiene que hacer cargo de qué. En lo del agua no hay discusión, sí es el ayuntamiento, en la limpieza es un asunto compartido.
Bueno, pues le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de presentar mi queja.
Muy bien.
¿Verdad? Un fuerte abrazo Y ya estamos escuchando Radio Metrópoli.
Ándele, pues, gracias, muy amable.
No hay otra estación mejor.
Muchas gracias y tenga buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Sí, yo no sé qué tan funcional siga siendo ese sistema, ese diseño, donde a veces parece que los deudos quieren redimirse con la persona fallecida construyendo casi un palacio en un pedacito de 2x3 o no sé cuánto, cuando en vida pues la cosa no fue así. Pero bueno, ya nos metemos en otros asuntos. El tema aquí es los servicios, ¿a quién le corresponde qué? La limpieza general de las áreas comunes al ayuntamiento. Agua, iluminación y seguridad al ayuntamiento. La limpieza de la tumba, su mantenimiento, eso le corresponde a cada dueño del terreno, del mausoleo, cripta o lo que sea que tengan en el cementerio de Guadalajara o cualquier otro. Vamos con un par de mensajes y luego regresamos a, después de la pausa. Dice, el chofer de la ruta 622, número de unidad 104, me insultó porque venía hablando por teléfono y yo le dije que por qué lo hacía y por eso me insultó. Dice José de Jesús García, de 73 años. Hay que presentar la queja en la Secretaría de Transporte, es más funcional que usted, en vez de que le reclame, denúncielo. Si tiene la evidencia, es mejor, mejor reportarlo para que la autoridad lo haga y usted se evite conflictos. Dice acá, respecto a la señora que acaba de llamar, yo creo que la licenciada ya se quedó con su casa, le pidió las escrituras originales y desapareció. Pues no nos alcanzó a platicar bien porque se le tuvimos que cortar la llamada, pero mi preocupación es esa, porque ya ves que dice la señora, me hicieron firmar esto y que un papel, y bueno, en esas operaciones sí puede haber muchas variantes y necesitamos asegurarnos de qué fue lo que hizo. Por eso le recomendaba yo, vaya a conseguir una libertad de gravamen para que vea si su casa sigue su nombre, si no hay ninguna deuda en contra de ella o ningún embargo, y entonces esté tranquila de que eso no pasó. Y como decía la persona del mensaje anterior, que lo que le solicitaron es parte del proceso para poder escriturarlo ya a su nombre. Pero eso no lo sabremos hasta que ella no vaya al registro público y se asegure de que la propiedad sigue a su nombre. Fernando Rojas, ¿tendrá servicio de renovación de licencias en la Secretaría de Movilidad? Sí. Acuérdese que lo dijimos temprano también y van a estar operando con excepción de los días festivos que son 25 y primero, la Secretaría de Transporte en sus oficinas centrales. Eso sí, los módulos que tienen en Plaza Las Torres o Centro Sur o en Las Águilas, esos ya no van a estar funcionando, van a estar cerrados. Solamente quedarán abiertos también las sucursales foráneas con excepción del Salto y la de Chapala. Tómelo por favor muy en cuenta. Luis, vámonos de una vez a la pausa y regresamos después del corte a este teléfono público que ya va a la mitad. Bueno, dice Lupita Herrera, un familiar me puso de referencia y me marcan todo el día, es muy molesto, ¿a dónde lo puedo reportar? Si usted aceptó y dio sus datos, pues tendrá que comunicarse con el familiar para que lo localicen, para eso lo hacen, para que usted no se desentienda también de las obligaciones de la persona a la que usted, digámoslo así, le dio sus datos o dijo que lo conocía y que podían contactarle, pero ojo, si a usted le están cobrando la deuda de la persona, no se vale. Deberían dejar de molestarla. Les sugiero que se ponga en contacto con el registro de despachos de cobranza al Redeco de la Conducef y haga una queja. Eso se hace en el 800-999-8080, 800-3x9-8080, y ahí le pueden ayudar. Mercedes Martínez, ¿dónde puedo llevar unas perritas callejeras que están en muy mal estado? Esto en Tonalá me da tristeza dejarlas en la calle. Puede acudir al Centro de Control Animal de Tonalá y ahí le van a decir cuánto le van a cobrar por recibirlas, porque ya acuérdese que los centros de control animal no reciben ni resguardan animales. Las asociaciones protectoras los reciben, pero se encargan de limpiarlos, cuidarlos y luego darlos en adopción. Si usted lo quiere hacer, tiene que hacer lo mismo. Bañarles, cortarles el cabello, desparasitar, quitar garrapatas si es que tienen, y una vez que estén en buenas condiciones, ofrecerlas en internet en adopción a una persona responsable. Porque en Tonalá, pues igual sí le reciben, pero le van a hacer un cobro, ya sea por el resguardo o por si nadie les reclama, tener que disponer de los animalitos. José Pedro Carrillo, ¿qué puedo hacer con un vecino que tengo que no quiere levantar su barda y usa mi barda y me amenazó diciendo que no va a levantar su barda? Esto en Guadalajara. Ir inmediatamente a Obras Públicas y usted reclamar ahí si la persona quiere construir o montar vigas o poner cosas. Él no tiene derecho. El asunto aquí más bien es verificar, si la barda está en la azotea, en la calle perimetral, en el patio atrás, o sea, exactamente cómo le afectaría. Le sugiero que pasando las vacaciones vaya a Obras Públicas y presente una reclamación en contra de ese vecino. Olivia Corona, también en el Panteón Guadalajara se están robando canceles, argollas de las lápidas y las rejillas y ventiladores. Me parece una arbitrariedad y no es justo porque aparte de la basura es mínimo, pero la inseguridad que se vio ahí sí dice que esta persona que es un problema. Sí, aquí también el caso es pues que hay poca vigilancia en el cementerio y le digo, es tan grande que ya lo visité yo recientemente este año con Julieta y era tremendísimo el espacio, está muy solo, cuando no son festividades no hay nadie y cualquiera se puede meter y como no lo están vigilando, pues están robando las cosas o se brincan. Hay que sí o cambiar los materiales con los que uno construye o hace sus adecuaciones en las tumbas para que no se lleven el estaño, el aluminio ese que ponen. Hay que tener mucho cuidado. Ojalá que le funcione e insistir mucho al ayuntamiento qué mecanismos de vigilancia se pueden hacer. A lo mejor la videovigilancia puede funcionar, pero ¿cuánto se va a gastar para cuidar el cementerio de Guadalajara? Esa es la parte complicada. Salvador López está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, disculpe, el día 6 de diciembre hablé con ustedes porque tengo un problema con mi rodilla derecha, uh-huh. Una prótesis de rodilla.
Sí.
Hablé con ustedes porque me tocaba mi cita el día 12 de diciembre y mi rodilla estaba deteriorándose más. Entonces, al hablar del seguro social una persona, nadie me... Ya el día 12 de diciembre que me tocaba y me dio cita hasta marzo, uh-huh. Y no me aseguran la cirugía, pero... Si me operarían sería hasta mayo, es medio año. Uh-huh. Yo tengo ya año y medio yendo a las consultas, los protocolos, donadores, todos se nomás no me atienden y mi rodilla está empeorándose más. Fui a mi cita el día 12 de diciembre con el doctor que me atendió, me dio cita hasta marzo y documenté que me estaba saliendo líquido. Tengo entendido que es una úlcera varicosa en mi rodilla derecha. Uh-huh. Y no me mandó ni un angiólogo ni me dio atención, me dio cita hasta marzo nada más y yo siento que mi pie está empeorando mucho más. Antes era el puro dolor, lo estuve con un bastón, ahora ando con dos bastones, no puedo trabajar. Uh-huh. Y la cita está muy muy lejos y me preocupa que en vez que sea prótesis de rodilla sea amputación de pie. Es uh-huh. lo que me da miedo.
Okay.
Y pues es por eso la llamada. Ya había hablado con usted el día 6 de diciembre. Antes les dije yo que me tocaba estar el día 12 por a ver si me podían adelantar la cita. Y ya fui, ya pasó el tiempo, ya fui a mi cita y todo, y es otro medio año de espera. Uh-huh. Y me preocupa perder mi pie.
Claro.
No
sí.
sé si puedan adelantarme la cita, pero para cirugía ya, porque ya no está. Está mi carne viva, pues tengo un orificio en mi rodilla derecha. Uh-huh. Y me preocupa que se vaya a perder el pie.
Sí.
No sé si puedo adelantarme la cita o qué debo hacer.
Bueno, por lo pronto, creo que le tocó el momento en que estaba Dalia de descanso, había tomado unos días de vacaciones y fue como varias personas que no les pudieron llamar. Vamos a ver si ya están de vuelta para que le puedan revisar su situación y yo le voy a pasar sus datos a ella para ver si en esta ocasión sí se comunica, porque no solamente fue usted, fueron varias personas a las que no se pudo atender porque ella no estaba. Pero vamos a preguntar si ya está disponible nuevamente y qué se puede conseguir. Con la intervención de la delegación. ¿Qué clínica es, dice, donde la atienden?
Es en el Centro Médico Occidente.
¿En el, dónde, perdón?
En el Centro Médico.
En el Centro Médico, muy bien, es que se está metalizando su comunicación, no le entiendo, por eso le pregunto otra vez. Muy bien, deje que me contesten y si ella está trabajando, ya que se lleve el dato para que traten de revisar si es posible que, como usted dice, que más que la cita de revisión en marzo, le den de una vez la de cirugía ya, para esta prótesis de la rodilla, ¿sí?
Sí, porque me preocupa perder la última cita que tuve, cuando tuve mi todos mis papeles en regla de protocolo, uh-huh. fue el 20 de diciembre del 2023.
Okay.
Y la primera cita que tuve con ellos fue el día 2 de agosto del 2023, hace año y medio, pues, y ha estado deteriorando. Uh-huh. Y ahora me preocupa perder mi pie por no atención.
Claro, pero ¿por qué lo aplazan tanto? ¿Le di que le dicen? ¿No hay insumos, no hay doctores o qué?
Primero me decía que no había prótesis. Habló que no había quirófano, estaba en remodelación. Y uh-huh. así, o sea, todo me aseguró que me iba a operar como en marzo.
Sí.
Corre por tus donadores que ya te voy a operar. Le conseguí un donador. Y me dice, no, ocupo los dos, que ya te voy a operar. Y ahí ando echando presión a mi familia, amigos, conocidos, ya lo conseguí. Ya cuando lo conseguí, otro medio año. Y ching, que usted me aseguró que iba a operarme, doctor. Y así me traen una cosa u otra, pero nomás no me operan. Y cuando voy a la cita allá al hospital, ya digo, a ver con qué me sale. Y pues es la verdad, me salen con cada cosa. Uh-huh. El dolor es insoportable. No puedo ni caminar. Cuando me acuesto para dormirme, cuando me levanto en la mañana, cuando me baño, cuando voy al baño para levantarme, es un problema. Estoy batallando mucho, pues, ya son como 4 años viviendo de dolor, pues.
Claro. Le voy a sugerir que tenga, que tome nota de todo el expediente completo, que le saque de preferencia una copia y lo tenga siempre a resguardo, porque yo espero que no llegue ese momento tan trágico, como dice usted, de que tengan que amputar la pierna, ojalá que no sea así. Pero si eso llega a pasar, usted tiene todos los elementos para demandar al Seguro Social por una indemnización por negligencia. Porque ellos estuvieron aplazando la operación, la atención médica, por la razón que sea, pero si es porque no tienen insumos, no tenían personal médico, eso no nos interesa a nosotros, porque usted ya pagó sus cuotas o sigue pagándolas, o las paga como jubilado, y en la teoría ellos están obligados a atenderle. No pueden decir, es que no tengo, pues lo siento, pero tienes que darme una solución. Y en caso de que usted se agrave, o sea, la situación se complique, va a tener que reclamarle al Seguro Social por una indemnización suficiente. Entonces, ojalá que la gestión que haga el equipo de comunicación funcione, y si no están ellos trabajando, bueno, pues entonces, entrando enero, que le puedan ayudar para darle una respuesta, ¿sí?
Sí, porque ahora que fui al doctor, le comenté yo de que le enseñé la cortada que tengo, que está como un círculo, como una moneda de 2 pesos.
Una llaga.
Que se mete carne viva y sale líquido. Uh-huh. Y me dijo el mismo doctor, si fuera urgente, te mandamos a hospitalizar y aquí te hacemos todos los estudios al momento, no ocupamos uh-huh. de tanto tiempo.
Sí.
Y bueno, para mí esto es urgente, doctor. Y no me valoró.
Claro. Usted definitivamente no se lo puede hacer por lo privado, ¿no? No tiene dinero para hacerlo. ¿Si tiene o no tiene?
Bueno.
Le pregunto si tuviera dinero para hacérselo en lo privado.
No tengo capital. Okay. No tengo. Si no, ya no lo hubiera hecho desde cuándo.
Le digo esto, porque si tuviera para hacerlo, le invierte, pero también con una denuncia al Seguro Social, los obliga a que le paguen, ¿eh? Y le pagan todo. Le tienen que reembolsar todo. Porque sí. Ellos están incumpliendo con su función. Porque usted ya, al pagar sus cuotas, usted ya cumplió con estar en regla con el seguro. Ellos están incumpliendo, entonces hay que demandarlos para que luego suelten el dinero. ¿Verdad?
Entonces, ¿cómo lo haría? O sea, si consigo el dinero o algo así, ¿me pagaría el seguro?
¿Perdón?
Si consigo para mi cirugía aparte, ¿el seguro me pagaría todo?
Sí, nada más que tiene que presentar una demanda.
Ah, muy bien. ¿Y cómo le haría el señor
doctor? Le puedo pasar un teléfono de un abogado. Del licenciado José Limón Gallegos, para que él le pueda orientar. Sí. Él es el especialista en eso.
Por acá. A ver, ¿me lo pasa?
Claro que sí, anótele. Oriéntese con él y creo que si no hay remedio, pues va a tener que ser así. El de la oficina es 3335.
3335.
75.
75.
Ajá, 4095.
4095.
Y hay otro, 3319.
3319.
87.
87.
4963.
4963.
Así es.
¿El abogado tiene algún costo?
Sí, claro. Le va a tener que cobrar él por sus servicios, pero hable con él a ver primero si es factible. Primero analizaré en el caso.
Sí, pero
lo que hable con él para que le diga si a lo mejor en el reclamo al IMSS usted le puede incluir los gastos y costos del abogado.
¿Y cuál es el nombre de la persona?
José Limón Gallegos.
José Limón Gallegos.
Así es.
Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago, señor Víctor? ¿Estoy llamando al seguro o...?
Pues sí, digo, la parte administrativa sí tenemos que agotarla. Yo le sugiero que se espere a ver si le pueden ya contestar. Lo que pasa es que, desgraciadamente, su caso se generó en diciembre, que es ya muy complicado por los periodos vacacionales de todos los funcionarios públicos y servidores. Entonces, no me han contestado del seguro, pero si me contestan en la delegación, le digo que le llamen. Si no... cuando estén disponibles, ¿sí?
Muy bien.
Muchas gracias.
No, gracias a usted. Gracias a usted.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, buen día.
Bien, vamos a ver si hay respuesta o alguien tiene del equipo que se queda de guardia la posibilidad de ayudarle. Mientras tanto, vámonos al corte comercial y regresamos a despedir el teléfono público.
en Radio Metrópoli 1144.
Bien, vamos a la participación del auditorio. Dice, por ejemplo, un accidente en moto que sucedió en carretera y no participó otro vehículo ni nada. También es la misma regla de no poder cremar. Dice, gracias, María González, es lo que pregunta. El Ministerio Público es el que tendrá que determinarlo, porque el asunto aquí es que no se conoce la circunstancia que causó el accidente. Y no sé si aquí sería el mismo criterio. El tema es que cada caso se mide de manera distinta. Si usted está especulando, está tratando de entenderlo, pues no lo vamos a saber hasta que realmente ocurra. Eso lo tendrá que decidir y resolver el Ministerio Público. Pero cuando hablamos de una muerte violenta, ahí sí, es obligadísimo. Siguiente, ¿en el SAT van a estar abiertos hasta cuándo? Porque quiero ir a ver lo del pago de impuestos de pensionados. Por favor, dirección, dice la señora Corona. Váyase a las instalaciones que están pues en Américas o en el Abastos. Ahí van a estar operando. Nada más el 25 y primero van a estar fuera de servicio. Y creo que para esos trámites fiscales sigue abierto sin mayor problema. Martín Cervantes, Dávila. Con mi debilidad visual, amputado y con tratamiento de diálisis, a través de mi amigo que me escribe este mensaje, pido de favor a tu auditorio que me pueda vender una silla de ruedas barata para poderme mover, ya que la que me donaron ya no sirve por mi problema de sobrepeso. Te dejo el teléfono de mi amigo, 3329-257888. Te anexo foto de mi credencial de discapacitado. No se ve nada, está muy mal tomada. Si nos pueden ayudar a hacer una mejor captura, se lo vamos a agradecer, porque la imagen, o a menos de que así esté desgastada, pero no lo sé. Y creo que en su caso no es que le donen una silla. Su caso, ¿sabe qué va a ser más útil? El hecho de que usted pueda solicitar en una fábrica una silla a medida y por su peso, más que una comercial que a lo mejor no va a dar las dimensiones que necesita. Pero en fin, vamos a ver qué se puede hacer. Una más y luego la participación en vivo. Dice Agustín Reina, decirle al señor que se queja de las condiciones del panteón lo siguiente, tal vez no es radioescucha frecuente, porque vaya que sí hay quejas por este medio y puede ser integrado al Club de los Agachones, porque no se queja directamente con el ayuntamiento y ya con un número de reporte que acuda a teléfono público. Gracias, pues muy amable por el comentario también. Bere, se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla con la persona que lo solicitaba. Ya está. Bien, es la señora Julia López. Adelante, ¿cómo está? Buenos días, dígame.
Sí, muy buenos días.
A sus órdenes, ¿cómo le
mire,
va?
Mire, le agradezco la atención. Yo quiero reportar, tengo un reporte del CIAPA, es el 1148-4672. Ese reporte yo lo hice el 26 de diciembre, porque aquí en la colonia El Betel, en la calle Sidón, número 3976, esquina con la calle Orep, vino el CIAPA e hicieron un agujero muy profundo. No sé si fueron a hacer algún trabajo a esa casa, yo vivo a la vuelta. El caso es que ese agujero tiene más de 15 días, yo creo 20. Ya yo le dije a la persona que me atendió en el CIAPA que ahí cayó un niño, se golpeó, y cayó una persona ciega que también se golpeó. Hay piedras y hay todo en el agujero. Y es urgente que vengan a terminar, a tapar, a lo que sea, porque tristemente y con todos los alegatos que hay, que se cuando destapan alcantarillas, que se tiene que escurrir el agua, etcétera, lo que sea, el CIAPA deja todo a medias y hasta que se acuerdan o si bien tienen ganas, vienen a terminar. Esto es urgente, señores del CIAPA. Ya se han caído dos personas. Yo reporté el 26, como le digo, pero ya tiene como 20 días eso. Repito, el número de reporte es el 1148-4672. Sé que estamos en fechas señaladas, pero por favor, señores, no es juego. No es juego su trabajo de dejar agujeros en donde la gente se caiga. Agradezco a la estación y a usted, señor Víctor, toda la atención durante este año. Que todos estén muy bien. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, muy amable. Repítame además el reporte, señora Julia.
1148-4672.
Muy bien, con eso, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos más participación y dice aquí, Joana Cepeda, me comunico del área de comunicación del gobierno de Tlajomulco. Ah, ok, gracias. Muy amable. Hubo una denuncia del canal de Aguas Negras. No, fue un accidente. Fue un accidente que pasó, fue una nota que dimos a conocer en la avenida Dulhorn. Déjame te la paso, porque no es como tal un reporte. Lo que decíamos es que se revisara, o sea, la sugerencia es que se revisara el tema, porque es muy factible que si están ocurriendo los accidentes de manera tan frecuente, pues algo se tiene que hacer para evitar justo ese problema. Pero enseguida fue una nota que nos compartió Fernando Núñez y que la transmitimos hoy en Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias. Muy buenos días. Voy con otros mensajes. Malú nos dice, una reflexión, que nos tratemos bien en vida, no esperar a que fallezca nuestro familiar para luego en el panteón quieran fincar una mansión. ¿Para qué? Dice, les deseo feliz Navidad. Pues sí, coincido con usted. Es demasiado, pero cada quien es muy respetable también las decisiones de las personas con sus deudos, con la fallecido o fallecida. Juan Gutiérrez, en la Plaza Temajac no respetan los lugares para los discapacitados o tercera edad, porque los guardias dejan que se estacionen carros en ese lugar y sin el bastón de discapacidad, esto en Guadalajara. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Dice aquí, en el DIF Jalisco le estaban dando silla de ruedas. Ah, pues sí, pero yo insisto, la persona dice que tiene sobrepeso. Yo sugeriría que se acerque a una agrupación como Caritas Diocesana para que vean si le pueden ayudar a conseguir una fábrica, una silla en una fábrica que tienen ellos de contacto, pero a su medida, con el material resistente para su peso, porque si no le van a dar otra comercial y la va a volver a descomponer y así vamos a estar. Entonces creo que requiere una silla con más firmeza, con la posibilidad de que pueda utilizarla sin tanta complicación, que no se está dañando de manera tan frecuente. Otro más dice, buenos días, felicidades en esta fecha especial para usted y la familia. Gracias, muy, muy amable. Uno más dice, María Chávez, opino que todos debemos hacernos responsables de las tumbas, cortar pasto y llevarnos la basura. Nosotros le pagamos a un enterrador al mes, riega y limpia. Es una buena estrategia, sobre todo si estas personas creo que trabajan por propina, pero están ahí de manera permanente en el panteón. Supongo que cuando no va nadie, pues debe ser muy difícil vivir de eso. Pero si personas como María Chávez le dan trabajo, se compromete a hacerlo, usted va y monitorea y está en buenas condiciones, pues se le paga. Ahora, hoy ya tenemos los teléfonos y es más fácil poder hacer este tipo de acuerdos. Imagine usted, a un enterrador le da ese trabajo, le da ese servicio, que se encargue de limpiar, y cada que vaya, pues que le tome foto cuando termine el trabajo, un antes y después. Y creo que eso podrá resolver muchos problemas para quienes no pueden visitar a sus fallecidos, a sus personas fallecidas en el panteón. Más porque hay quien ya es adulto mayor, tiene problemas de movilidad, no tiene quien le mueva, no puede caminar, y entonces pues sí, debe ser muy complicado. Y que yo recuerde, en el Panteón Guadalajara no había como servicio de camioncito o algo para irse hasta el fondo. Es caminar y caminar, literalmente, y eso es pesado para muchas personas. Socorro González, me urge comprar un par de urnas. ¿En dónde puedo comprarlas? Las quiero de mármol o de madera. ¿Alguien del público sabe dónde? Si son fúnebres, sí, fúnebres. Para cenizas. Pues mire, yo le sugiero, primero, que revise las medidas que tiene la cripta donde las va a depositar y en la notaría donde las deposite, si están en la iglesia, que quiero pensar que así es, pregunte qué medidas son las ideales de la urna que usted necesita comprar. ¿Por qué? Porque si a lo mejor las compra más altas o más bajas, o más anchas, luego no van a caber, o si el espacio es para 4, le van a caber 3. Pero si usted consigue la medida exacta, ya le van a decir, vaya así, cómprelas aquí. Y creo que lo ideal es que usted elija donde le recomiendan ellos para que quepan perfectamente el número de cenizas o de restos mortales de sus familiares en esa sola cripta. Si lo quiere hacer estándar y no tiene problema con el espacio, bueno, pues entonces ahí por Independencia y alcalde, atrás de la presidencia municipal de Guadalajara, en los lugares donde venden cosas religiosas, también venden urnas para que usted pueda depositar cenizas. Esa es mi recomendación. pero usted valórelo. Mi consejo es que primero hable con la gente de las criptas, quien administra, para que le diga cuál es la medida exacta, que le den lo alto, lo ancho de cada urna y usted ya tome la decisión. Pero fíjese bien que no tenga remates, porque a veces, por ejemplo, la cajita mide, no sé, 10 por 15, pero abajo trae un rematito que es como una zabaleta o un adornito, y eso ya le da otros 2 centímetros, y entonces ya no da la medida. Necesita valorar todo eso para que no tenga problema. Suerte con el trámite. Dice, quien nos puede ayudar a contactar a Movilidad, ya que hablo y no contestan, para que manden un operativo al barrio de San Onofre, ya que hay un verdadero desorden de apartalugares, suben autos a la banqueta, tapan rampas, cocheras, etcétera. Ayuda, dice Betty Flores. Dice, bueno, dígame una, más bien, si me está escuchando en los 3 minutos que quedan, o 2 que ya nos van a quedar, envíeme por favor el teléfono al que marca. Quisiera saber a qué número está marcando para ver por qué no le contestan. En la teoría la cabina está disponible, pero acérquese, por favor, díganos en este mensaje, pues, a qué número marcó para saber cómo le podemos ayudar. Manuel Vélez, ¿sabe si todavía hay descuento en el Panteón de Mezquitán? Yo debo mucho. Estaban en el Buen Fin, no les sé decir, pero preguntamos, y si hay descuento, le comparto el dato, pero ya sería hasta mañana porque ya nos vamos, esto se termina. Dice aquí, mi papá ha hecho urnas de madera con talla, y está a sus órdenes, en el 3333-94-9645, es el señor José y está en Guadalajara. Bueno, vamos a pasarle el dato a quien quiere lo de las urnas. ¿Dónde está? Ah, sí, Socorro González. ¿Te dejó su teléfono, Socorro? ¿Tú, Berenice? ¿No te dejó su teléfono? Bueno, ni modo, pues ya. Nos vamos. Marina García, las urnas las venden en los templos, son más baratas, ¿sí? Y sobre todo quedan en la cripta, es lo mejor. Nos vamos, Luis, gracias. Lo esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.